¿Cómo está la banda? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo podcast de este 2021. ¿Cómo pasaron el Día de Reyes? ¿Les trajeron muchos regalos o dieron ustedes muchos regalos? Supuestamente ya después del Día de Reyes es como el día oficial en que se quita ya el árbol, los adornos y toda la onda navideña, ¿no? Hay que ponerse las pilas y darle seguimiento a eso, porque luego conozco banda que lo deja como hasta febrero y algunos hasta todo el año. Les quiero agradecer todos los correos que nos han estado mandando. Como siempre, síganme escribiendo a comoestalabanda@gmail.com. Suscríbanse a mi canal de YouTube. Aquí abajito nomás le hacen clic. El otro día un cuate me dijo, ya me suscribí a tu canal. ¿Cómo chingas, mano? Pero es que es importante que crezcamos esta comunidad. Y la verdad, sin suscriptores, pues esto no tiene mucho sentido. Estamos creciendo a una velocidad bastante agradable, sobre todo desde el mes pasado de diciembre empezó a agarrar más onda. Estamos muy agradecidos con todos ustedes. Síganme en las redes sociales que están aquí abajo, en el Instagram, en el Facebook y obviamente también en el Twitter. Pues amigos, les vuelvo a desear un feliz año. Apenas está empezando todo este asunto, así que todavía estamos a tiempo de volverles a desear un feliz año. Le quiero mandar un saludo a una estación de radio de allá de la Sierra de Chihuahua, que transmiten hasta Juárez y a todo el estado de Chihuahua, y nos están apoyando desde hace un par de meses, y se me había olvidado por completo darles las gracias y saludarlos. Ellos se llaman la estación de radio La Única, que están ahí en la Sierra de Chihuahua, y en especial a Beto Sáenz, que fue la persona que se puso en contacto con nosotros para transmitir el podcast. Lo estrenan todos los miércoles en la noche, si no me equivoco, a las 7 p.m. hora de Chihuahua y a las 8 p.m. hora de la Ciudad de México. Y también quiero saludar a nuestra amiga y fan Claudia Lugo, que cumple años este próximo 16 de enero. Querida Claudia, un besote, felicidades. Y ahora, como en todos los podcasts, nos vamos a unas recomendaciones.
¡En el humo de ese camión! ¡La basura del callejón!
Bueno, amigos, en este podcast les traigo una película y una banda nueva. Esta película, la verdad, pues me llegó al corazón, me conmovió mucho. Es una película, me pareció muy original, bastante diferente. Se llama 37 segundos, es una película japonesa escrita y dirigida por un cuate que se llama Hikari. Y la actriz principal, que se llama Yuma en la película, es una niña minusválida y con parálisis cerebral en la vida real. Es así como que, no sé, nunca, no me acuerdo de haber visto una película así. Bueno, puede ser que mi pie izquierdo con Daniel Day-Lewis tuviera un poco de esta onda, pero pues esto es muy diferente, es otro contexto, es en otra etapa del mundo, en otra época de la historia. Y es una chavita que es muy buena para dibujar y resulta que tiene una mamá muy posesiva, obviamente por su condición, la mamá la protege muchísimo y ella de pronto se va a una revista a ofrecer sus dibujos y la chava que la entrevista le pregunta, ¿y tú has tenido relaciones? Y pues la chava le dice que no, ¿no? Y le dice, pues ¿cómo puedes escribir de cosas que no conoces, no? Y esto le despierta a ella como las ganas de salir a buscar otras experiencias. Y pues sale ahí a investigar y a conocer un poquito un lado del mundo que no conocía. Obviamente se va de su casa y conoce a una serie de personajes que la ayudan y surgen una serie de situaciones a lo largo de la historia. Sale a buscar a su papá. Y bueno, en fin, no les voy a platicar porque, como saben, no me gusta mucho platicarles el guión, pero más o menos se trata de esto. Me pareció una película muy humana, muy emotiva y me dejó un sentimiento muy agradable cuando la terminé de ver. Se llama 37 segundos y es una película del 2019. Es un drama japonés. Y la pueden ver en Netflix. Porque luego yo les digo que la vean en sus plataformas favoritas, pero luego me están escribiendo que en dónde. Entonces aquí soy específico y les digo que la pueden ver en Netflix. La otra es una banda de allá de Los Reyes La Paz. Es un dueto pues que no se andan con con tonterías. Me pareció una banda sumamente agresiva, sumamente prendida, con mucha garra. Cantan, interpretan sus canciones con mucha, mucha rabia. Y por eso los quiero recomendar. Si te gusta el pop y la onda más ligera, esta música no es para ti. Sin embargo, si te gusta el punk y te gusta el garage y todo ese tipo de onda, te recomiendo muchísimo a Nunatak. Abusados cuando los busquen, porque también hay un Nunatak que creo que es gabacho, pero estos son acá originarios del Estado de México, de los Reyes de La Paz. Y el disco que tienen en Spotify se llama Hermanx, porque son dos hermanos, los hermanos Ojeda, Dan en la batería y Jonathan en el bajo. Jonathan Ojeda fue el que se acercó a mí y estuvimos platicando y estuve oyendo su música y todo eso. Originariamente eran un trío, pero el guitarrista se salió y entonces ya como se quedaron los dos hermanos, procesan el bajo de una manera como si fueran un trío y cantan de una manera bien, bien intensa, que a mí en lo personal me gustó mucho, ¿no? Canciones como Hermanox, que es hermanos, pero con una X en vez de una O, Hermanox, que le da el título al disco, es una muy buena rola. También tienen un cover de Atahualpa Yupanqui, que se llama Preguntitas sobre Dios, Catarsis, Carmela. En fin, tienen buenas rolas. Les recomiendo que escuchen este disco del 2019, que apenas lo subieron a Spotify en octubre del 2020, del año pasado. Nunatak significa pico rocoso que sobresale de la masa de nieves eternas. ¿Qué tal? Pico rocoso que sobresale de la masa de nieves eternas. Eso quiere decir Nunatak. Así que ya saben, queridos amigos, las recomendaciones de hoy fue la película japonesa, el drama sobre una niña minusválida con parálisis cerebral que sale a descubrir el mundo, que se llama 37 segundos, película japonesa del 2019, y el dueto de los Reyes La Paz formado por los hermanos Dan y Jonathan Ojeda, que se llama Nunatak. ¿Ok? Se los recomiendo muchísimo. Cierro como siempre recordándoles que me sigan escribiendo cómo está la banda. Por favor, si les gusta mi canal de YouTube, promuévanlo, díganselo a la familia, a la cuadra, a las mascotas, a la parentela, a todo mundo, para que se sigan suscribiendo a mi canal. Y recuerden, por favor, síganme en Instagram para obtener más contenido sobre el podcast. Las portadas de los discos se pueden ver ahí en Instagram, porque no siempre tenemos chance de poner todas las portadas. Y otras cosas muy padres que les van a gustar las pueden ver ahí en Instagram. Así que síganme en Instagram. Ya saben, todas mis redes sociales están aquí abajo. Y como siempre, nos vamos a una pequeña biografía. Hoy vamos a tener una entrevista muy padre, porque por primera vez no voy a entrevistar a una sola persona, sino voy a entrevistar a tres personas al mismo tiempo, que van a estar en un mismo lugar. Y ellos son nada más y nada menos que Sergio Santa Cruz, Humberto Calderón y Sergio Mesa, de un grupo que quiero mucho, que se llama Neón. ¿Ok? En 1983 surge Neón, con Humberto Calderón y Sergio Santa Cruz en guitarra y bajo respectivamente, Carlos Fernández en la batería, Manuel Plaisante en la voz, interpretando sus propias creaciones dentro de un género punk. La necesidad de buscar un nuevo sonido hace que solo queden Humberto y Sergio, con la inquietud de proseguir la aventura. En 1984 la batería la toma Sergio Mesa, que me acuerdo que le dicen de cariño el gordito, porque es alto y flaco. Bueno, ahorita ya no está tan flaco, pero le decíamos el gordito. Y se incorpora Ignacio Acosta en los teclados, mi colega también en Los Humanos, que le da un giro completo al estilo de interpretación del grupo, con melodías mucho más apegadas al pop rock y a las tendencias new wave de aquella época. Con este cambio renuevan su repertorio, y esta nueva alineación permanecerá hasta después de la grabación de su primer disco, Divisiones, el cual ve la luz en 1987. De este disco se desprende su mayor éxito, Juegos de Amor, ya todos la deben de conocer, con la producción musical de Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerpel y la producción ejecutiva de Óscar López. A punto de iniciar la gira de promoción de Divisiones, Sergio Mesa deja la banda, quedando nuevamente vacante la batería y cubriendo la gira con diferentes bateristas. En 1988 se incorpora Jorge Chiquis Amaro para la preparación del nuevo material discográfico Todo Ha Cambiado, disco que se graba en Madrid, España, bajo la producción musical de Alejo Stivel y Nacho Cano de Mecano. De esta producción se desprende otro tema muy significativo para la banda, No Hay Nada Eterno, que por cierto, No Hay Nada Eterno forma parte de, del disco este nuevo que sacamos hace poco de Rock en tu Idioma Eléctrico. Después de unos años de pausa, en 2015 vuelve a surgir la inquietud de regresar a los instrumentos y a los escenarios, aprovechando los lazos de amistad que nunca se perdieron entre ellos. Neón se reúne en plan de ensayo y convivencia, utilizando como pretexto el viaje a México de Ignacio Acosta, que actualmente vive en Múnich, Alemania. Un saludo a nuestro querido Nacho Acosta, si nos está viendo desde Múnich, Alemania. Te mandamos todo nuestro cariño, carnal. Surgen las ideas y los planes que coinciden con el actual proyecto de Sony Music, Rock en tu Idioma Sinfónico, con Sabo Romo al frente. Neón, y específicamente Humberto Calderón y Sergio Santa Cruz, son invitados al proyecto Con Juegos de Amor, con el cual han recorrido casi toda la República Mexicana y participado en importantes festivales como Vive Latino y Pal Norte. Así que, amigos, que no se diga más. Nos vamos con Neón, Entre Amigos y Vinilos. Bueno, bienvenidos a ¿Cómo está la banda? Muku, Pinocho, mi querido Sergio Mesa. Pues la neta estoy muy contento de tenerlos aquí, carajo, porque están los tres juntos. Nada más faltaría el buen Nachito Acosta que anda por allá por Múnich, ¿no?
¿Es internacional?
Sí, ya le salió lo ario.
Estaba tratando de ver si daba con él para que le echáramos una llamada, pero yo creo que ya debe de estar descansando. Tenemos que ordenarnos, hijos. De hecho, es la primera entrevista que entrevisto, pues prácticamente una banda completa, ¿no? Casi siempre hago entrevistas de uno a uno, pero en este caso somos tres, así que juntos pero no revueltos, vamos a ¿cómo se llama? A tratar de ordenarnos, ¿no? Pero yo quería preguntarles cómo surge Neón. ¿Cómo surge el amor por la música de cada uno de ustedes? Porque me gustaría saber cómo se fueron conectando cada uno de ustedes por la música. ¿Cuál fue tu primer instrumento, Pinocho? ¿Tu primer instrumento, Muku? Tú también, mi querido Sergio. ¿Te voy a decir gordito o te digo mesa?
Como tú quieras. Todos entiendo y hasta soy obediente.
Está bueno. Y la idea es como que les conozcan un lado un poco más, más como seres humanos y no tanto como el artista de rock and roll que se para en los escenarios, ¿no? Sino tratar de entrar un poco más a fondo en la vida de cada uno de ustedes y que nos cuenten cómo empezó cada quien en la música y luego cómo se conocen y cómo surge Neón.
Ok, buenísimo.
Adelante.
Chido. Pues empezamos a tocar, Humberto y yo nos conocimos tocando con un grupo de sus primos, que se llamaba Macrozoom. Un vecino mío me avisa y me dice, oye, pues es que el novio de la hermana de mi novia está buscando un bajista. Yo dije, ah, pues órale, ahí en Satélite, güey. Pues órale, vamos, ¿no? Y llegué y los conocí, estaba con el grupo con sus primos. Era como rock medio en español y medio en inglés, algunos covers, ¿no?
Progresivo acá.
Ajá, medio progresivón, y pues de ahí
largo pero aburrido.
Exacto. De ahí decidimos que mejor era hacer algo un poquito más modernito, más new wave, más punketo.
Ok.
Y entonces nos salimos de esa banda y pues decidimos empezar Neón. Entonces,
empezamos con otro baterista.
Ajá.
Y David tenemos un cantante. Y el otro día nos encontramos porque tú lo mandaste, ¿no?
¿A quién?
Un mensaje que cuando se sale el cantante fue como, puta, pues
¿qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer?
Ajá.
Y entonces ya estaba Nacho con nosotros.
Sí.
Y pusimos nuestro anuncio ahí en el sindicato de músicos. Se busca cantante, ¿no? Y pues vimos a muchos.
Sí.
Y llegó y al final...
El que cantaba mejor nos preguntó a todos qué signos son, ¿no? Porque yo no me llevo con todos los signos, ¿se acuerdan?
Yo no.
Era el que cantaba mejor, güey, ese güey, y pues no regresó, güey. O sea que había el signo de alguno.
Eso es lo más chistoso de las audiciones, la cantidad de personajes que ves, ¿no? ¿Y esto qué edad tenían, Muku Pino?
Estábamos, eso fue en el año 83. Sí, como en julio del 83, y pues fue como, obviamente todos soñábamos con hacer música, con estar metidos en eso, pero todavía no estaba esa decisión de decir nos vamos a dedicar full a esto, ¿no? Y creo que un momento importante es el baterista que estaba pues, tenía cuestiones personales, dejó la banda y empezamos a buscar también bateristas.
Lo bueno es que dejó la batería también, si no...
Y entonces ya conocimos vi a otro primo de Noé, porque no es como alguien ahí, y ya encontramos al gordo, y ahí fue como un momento, porque nosotros veníamos a ser como muy, era muy punkero lo que hacíamos.
Como otro que yo conozco, puro punk.
Como mi querido Piro. Exacto. Y y de repente fue como darle un poquito la vuelta, estábamos oyendo mucha música nueva que estaba llegando, y fue como decir, bueno, esto nos gusta, sentimos que la parte pues más espacial, más de arreglos, de dar otro tipo de estructuras, fue como el lugar a buscar, y ahí salió pues lo que ya fue el sonido de Neón para adelante, ¿no?
Exacto. Claro. Fíjate que yo creo que yo cuando entré en contacto con ustedes, para mí tenían como una cierta vena rockera, pero eran una, para mí eran una verdadera banda de New Wave. Para mí Neón era una banda, como digo en español, es Nueva Ola, ¿no? Pero soy así como que... Y bueno, para los que no sepan, le decimos el gordito, porque es altísimo y era muy flaco. Entonces era como irónico, ¿no? Decirle el gordito al buen Sergio Mesa.
Te cuento rápido el gordito. Lo que pasa es que a todo el mundo le decía gordito, oye gordito, ¿qué nos vamos a hacer? Oye gordito, qué buen programa tienes. Entonces todos eran gorditos y pues el gordito resulté yo, ¿verdad?
Ahora, ha hecho su esfuerzo, ¿eh? Ha hecho su esfuerzo.
Sí, no, se ha ido acercando.
Yo estoy...
Ya con los años. Tacos de nani de buche de desayuno, taquitos de cochinita pibil de cena y vamos acumulando.
Acabamos de comer unos tlacoyos.
Qué rico, hijo.
De más salsita.
Buenísimo.
El gordo los trae. Precisamente el gordo, ¿verdad?
El gordo.
Provecho. ¿Ya se los acaban de comer ahorita o qué?
Sí.
Oigan, ¿ustedes se acuerdan de una tocada que tuvimos juntos, Ritmo Peligroso y Neón, que la produjo Luis Gerardo Salas de Rock 101 en el Teatro Ángela Peralta, que se quedaron como 1,000 chavos afuera? ¿Qué tarde tan memorable esa? Yo me acuerdo de ese concierto y que todo venía colgado, el soundcheck demorado, no podíamos dejar entrar a la gente, y a la hora de la hora llegó una marabunta, estaba gente sentada en los pasillos. ¿Se acuerdan de ese?
Las primeras tocadas que se estaba buscando dar el paso de los rocotitlanes a buscar foros más grandes, ¿no?
Así es.
Todo era aprender a hacer shows, que no sabíamos cómo hacer shows.
Así es, y prácticamente nosotros lo produjimos, ¿no? Con el apoyo de Rock 101, pero nosotros vimos lo del equipo, las luces y todo el rollo. Pues como saben, ahorita está de moda el documental este de Rompan Todo, que creo que tu presencia, Humberto, no es porque seamos amigos ni porque yo te quiera mucho, pero creo que tu presencia es muy buena, está muy bien documentada, lo que dices... pues es contundente y hablas de toda, desde Com Rock, mencionas obviamente Culebra, donde tuviste que ver directamente. ¿Cómo ven ustedes este documental en general? Yo aprendí muchísimo de rock argentino, de rock colombiano, pero creo que se omitieron muchas cosas de nuestro rock en particular, ¿no?
Sí, yo creo que ese es un punto de vista un poco... mudo, bueno, bastante de Santa Olalla, que es como el centro de todo el documental, es lo que yo entiendo, ¿no? Y de alguna manera sí está como que profundiza en algunas bandas que no conocíamos, por ejemplo, de Argentina, y en situaciones que a lo mejor pues obviamente no teníamos ni... Y obviamente pues hay toda bueno, varias cosas de nuestro rock en México que no se toca tan a fondo, ¿no? O que se pasa muy por arriba, es un poco más desde su punto de vista, yo siento, y de bandas con las que él tuvo que ver aquí a nivel de México, ¿no? Pero claro. A mí me parece muy chido, a mí me gustó mucho cómo siempre manejan el contexto histórico de cada país, eso me gustó mucho.
Eso me gustó mucho a mí también, todas las escenas del Salinas de Gortari y las locuras de Menem, me pareció excelente cuando hablan de las locuras esas de los viajes espaciales, los taxis espaciales, que este güey hablaba que de pronto sale Fito y dice, teníamos una democracia y un manicomio.
Ellos creo que fue el momento político de ellos fue como mucho más intenso que el nuestro.
Así es.
Creo que Rubén lo dice muy bien, era como aquí todo sordo.
Todo más disfrazadito.
Era como más culero. Era muy sordo. Era muy...
muy sordo. No, porque estaba agachito, también de repente te apañaban en la calle por nada y te encañonaban y te cateaban y si traías algo, órale, güey, ¿no? Entonces estaba cabrón también.
Sí.
O hacían redadas en los antros, en las tocadas.
La represión policíaca fue fuerte y a nosotros, a finales de los 70, nos tocó mucho con la DIP, con el Departamento de Investigación para Prevención de la Delincuencia, del Negro Durazo y Sahagún Baca, que era una policía también bien anticonstitucional. Pero nosotros, la verdad, que comparado con la dictadura militar de Chile y de Argentina, pues nada que ver, ¿no? Como juventud, la
verdad. Los tacubos de cuando fueron a Chile, por ejemplo, que pues ya fue un poco más para acá, no manches, estaba cañón. O sea, se ve que a cada rato los apañaban y los barataban.
No, y yo creo que el contexto lo que da es como el sentido al discurso, ¿no? Porque de repente es como, puta, pues sí estaban ahí los jiecos y los... Y era una forma de hacerlo, pero de repente cuando sale virus en Argentina, o no, que nosotros ahí es donde nos embonamos, sí, en esa parte.
Claro.
Güey, o sea, la neta, está bien jodido, ¿por qué no le damos la vuelta para llevarlo a otro lado diciendo cosas? Pero nos gusta también que suene alegre, que suene de otra forma. Ahí, ahí creo que fue importante ese punto. Yo lo que creo ahí del documental es que sí se acaba hablando de las bandas que trascendieron más en otros países que de las bandas que se quedaron más en territorios. Entonces, ¿no? O sea, Molotov, a lo mejor Café, no son las únicas bandas que hay, pero sí son las que fueron hacia el sur. Maná. Que creo que es eso, ¿no?
Sí, Maná. Muy internacionalizadas, de acuerdo.
Más México, Estados Unidos, como que México siempre se quedó México, Estados Unidos, Caifanes casi no salió tampoco, pero por ejemplo Molotov, Control Machete, todos ellos, y son las bandas que conocen allá abajo. Y pues también no tenemos que hacernos tontos, es una cuestión también de hacer un documental que tenga alcances para diferentes mercados, y pues había que ponerle a los mercados principales.
Claro.
Así fue la industria de la música, y por eso era Argentina, México y Chile, ¿no? Y después Colombia.
Sí, y al final del camino yo creo que ha traído otra vez al rock un poquito en boga, porque ya todo el mundo está como hablando otra vez del rock, preguntando sobre el rock, y pues yo siempre digo que el rock nunca se ha ido, que el rock siempre llegó para quedarse desde hace muchos años y ya forma parte de nuestra cultura.
Pues tú lo estás haciendo, ¿hace cuánto, mi Piro? Y hay un montón de gente siempre moviéndolo. Pues yo creo que es como ponerlo a nivel masivo, y fue muy loco que pudiera estar en el lugar 2 de Netflix en México, ¿no?
Increíble.
Como bien dices, a fin de cuentas están hablando de eso, ¿no? Y muchos, pues como nuestras redes están hechas de seguidores y de gente que quiere el rock mexicano, pues obviamente muchos se echan acá sus pestilencias y todo el rollo. Pues también está bien, digo, cada quien tiene
pero derecho pasó de igual opinar en lo que quiera. Colombia.
Pero se está hablando
pasó de eso. Pasó igual en Argentina, de, oh, pero es que...
Pero ¿por qué no, no lo pusiste? Si lo
Ataque 77, y así, pues yo no me sé ninguna, Ataque 77.
Fácil. Oigan, y este...
Exacto, lo de los prisioneros se me hizo bien interesante.
Muy bueno. Muy bueno, los prisioneros, y también este el análisis que hacen de Colombia con los diferentes sonidos y todo eso. ¿Y cómo están viviendo este presente? Porque sé que estamos en semáforo rojo en la Ciudad de México. Digo, yo nos hemos visto de alguna manera, Muku, Pinocho y yo nos hemos visto porque hemos estado en el Rock en tu Idioma Eléctrico, pero tú, por ejemplo, Gordito, ¿cómo has pasado estos últimos meses? ¿A qué has recurrido para no volverte loco?
Pues mira, básicamente, digo, está nada mal, pero el hecho es de que yo estoy dentro del servicio, yo estoy dando un servicio, me dedico a la electricidad. Estoy dentro de escort, imagínate.
Acompañante.
Imagínate mis clientes, ¿no? No, estoy dentro de la electricidad, y como sea, siempre ha habido un poquito de chamba.
O sea, eres eléctrico desde antes de nosotros, güey.
¿No? Entonces, sí ha habido algo de trabajo, ha servido mucho para no volverte medio loco, lo que dices, ¿no?
Sí.
Sí, hay que tener muchísima precaución, porque esto está muy, muy cabrón, está muy difícil. Ya a la gente ahorita le está valiendo gorro todo. Ahorita, por ejemplo, venía para acá y el tráfico está de locos, pero de locos, y todo el mundo en la calle. Y ya no les interesa, ya lo que quieren es salir y reventar. Claro. De alguna forma, al cabo que ya hay vacuna, ¿no? Y a ver cuándo nos toca. Pero sí, todo este proceso ha sido muy, muy difícil. Sobre todo que, bueno, es un año para mí que fue muy, muy fuerte, muy, muy difícil. Tuve COVID todo el mes de junio.
Ok.
Agosto muere mi niña, 26 años. Pues digo, finalmente...
Qué fuerte, mano.
Fuerte este desgraciado año, y bueno, ya estamos a punto de decirle el adiós, aunque obviamente pues no es cuestión de fecha, sino de actitud, ¿no? Hay que tomar muchas precauciones, hay que seguirle adelante y pues hay que cuidarse un chingo.
Así es. Y pues sí, nos enteramos de lo de tu niña y te mandamos el pésame a través del primer streaming que hicimos desde el auditorio, mano. Momento difícil.
Muchísimas gracias.
No sé. ¿Qué les iba a contar? Muere Armando Manzanero, caray.
Sí.
Y de COVID, además. ¿No? Sí. Y también estaba hablando con un fan que tenemos ahí por Santa María la Ribera, que murió su mamá de COVID hace unas cuantas horas. Pero bueno, es cierto, mi querido gordito, hay que cuidarnos, hay que seguir adelante, digo, positivos y con ganas de hacer cosas y de seguir creando. Pero sí tenemos que cuidarnos. Pino, platícanos tantito de... Yo sé que están activos, que tienen planes y todo, pero platícanos un poco de tu proyecto Santa Cruz y de esa increíble canción que subiste a Spotify, que a mí en lo personal me gustó muchísimo.
Ah, qué chido. Gracias, mi Piro. Pues es una rolita que empecé a hacer en el 98. Y bueno, pues... O sea, que aquí estos muchachos me echaron un poco la mano con el arreglo. Luego ya les valió madre, ¿no? Ya ves cómo son. Pero bueno, ya lo terminé yo. Pero de alguna manera, lo de Santa Cruz es la idea de sacar rolitas del cajón que no se queden ahí, que puedan salir a la luz, como esa, que se llama Despertar. Y bueno, pues implica así como un reto porque, pues a fin de cuentas, tienes que hacer lo mejor que puedas y también las tienes que dejar salir, cabrón, porque pues, perfectas nunca van a estar, güey, ¿no?
Claro. Tampoco hay que obsesionarnos, ¿no?, con la perfección.
Tiene que respirar y ser natural, o sea, no puede ser así todo, ¿no?
¿Y tú entonces, tocas todo, Pinocho? ¿Tocas todos los instrumentos?
Sí, pues la bataca la programo porque no tengo ni cómo grabarla ni sé tocar bataca, pero sí programadita, le busco ahí algunos soniditos que sean como creíbles, porque pues sí, a fin de cuentas la idea es como que suene a una banda, ¿no? Y si en algún momento dado hubiera chance de salir a tocar, pues que estuviera... Que fuese tocable, pues, no así tan, ¿no? Que fuera pura secuencia o puro tiquitiquiti, no.
Claro.
Mi onda, o sea, a fin de cuentas, pues, todos venimos de tocar, ¿no? Con un grupo, ¿no? Entonces, pues, esa es la onda, mi querido Piro. Y pues, ya estamos. Ahí vienen más rolitas, hay un chingo.
Qué bueno, qué bueno. Fíjate, ahorita que comentaban ustedes que estaban buscando cantante, me quedé pensando que tanto tú como Muku y Pino, ustedes dos cantan muy bien y además tienen voces completamente diferentes, con timbres que no tienen nada que ver y que se complementan muy bien, ¿no?
Sí, sí, siempre fue esa parte. Y bueno, la banda, yo era ese rol de los dos, y también Nacho y el Gordo eran así, éramos como... No grandes cantantes, pero como muy cuidadosos. Trabajamos mucho, éramos como medio bestias y muy ingenuos en muchas cosas.
Yo
entonces,
no, ellos.
El Eduardo también. Entonces, por ejemplo, teníamos nuestros ensayos de voces, de agarrar
claro. Sí.
Y ponernos a hacer voces. Eso creo que en el grupo fue importante.
Y Nacho, en lo personal, yo recuerdo que es muy bueno para hacer armonías.
Muy bueno.
Y para hacer voicings y todo ese tipo de cosas.
Muy melódico, hacía mucho de las melodías. Ajá. Entonces eso se complementaba como bastante bien. Las letras casi todas las hacíamos juntos, las del primer disco.
Ajá.
Ya el segundo fue como más a mí, más cada quien. Y otra cosa que hacíamos era pues tratar de, no sé, veíamos bandas muy poderosas y siempre te lo he dicho, que no sé, o sea, ver a bandas como Ritmo y a ti al frente era así de, uy, uy, pues ¿cómo le vamos a hacer para hacer? Y entonces era como tratar de buscar, hacíamos nuestros ensayos a oscuras para ver si,
por cierto,
para ver si podíamos tocar ya sin ver.
¡Qué ¿no? maravilla!
Para tratar de comunicar, era como pues, buscar, ¿no? Era... Fueron momentos muy bonitos.
Sí, yo creo que estábamos muy entregados y le echábamos muchas ganas y hicimos lo mejor que podíamos, aunque éramos, como bien dice Humberto, medio bestias. De alguna manera sí nos complementábamos bien chido los cuatro, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues yo creo que por eso pudimos lograr sacar ese primer disco, que pues era como un sueño guajiro, tú lo sabes, mi Piro. Para cuando empezamos todos, digo, ustedes igual empezaron un poco antes, pero cuando empezamos nosotros también pues era como... un chemo, güey, ¿no? O sea, pensar en grabar un disco, no, pues era una locura.
Estábamos bien silvestres, o sea, la producción es, o sea, realmente pudo haber dado muchísimo más la producción y quedó, la notamos un poco chata o muy chata, ¿no?
Yo creo que estábamos en una época que, primero, se hacían discos como muy rápido, estaba el rollo eso de meter sonidos electrónicos de batacas y la chica, eso nos toca a nosotros.
Claro.
Entonces, se acható mucho el disco porque todo se programó. Creo que tocaste
platillos y eso,
¿no? Pero pues bueno, sí,
estuvo bien.
Yo creo que tocábamos en vivo mucho más fuerte que el disco.
Oye, y ese primer disco se van a Madrid, ¿no?
No, ese primer disco lo hicimos aquí en Discos Gas.
Ok.
Ahí en la avenida de los 100 metros.
Ajá. ¿Y quién lo produjo?
Ese lo produjo y fue como un disco que pasó por muchas cosas. En ese momento estaba Miguel Mateos tocando mucho en México y Cachorro López era el bajista y había un guitarrista que se llamaba
Ulises
Butrón. Entonces Ulises fue nuestro productor porque era, la idea era que fuera más melódico y Cachorro producía Caifanes. Entonces Caifanes grababa en el día y nosotros grabábamos en la noche. Una locura. El disco, el productor llegó un momento en que se trabó, era su primer disco, y entonces lo más loco fue que llegó, después de eso, Gustavo Santaolalla, y es la primera producción que hace en México, de ahí fue que lo conocimos, antes de Maldita.
¡Claro! Sí, sí, por supuesto.
Juegos de Amor hizo Tu Otro Yo y Puede Ser el Aire.
Y la verdad, a papá le va Juegos de Amor, sí, y fue aprender lo que puede sumar un productor.
Sí, así es.
De crear tensiones, de crear espacios, de cómo la voz de Pinocho se veía grave y así de ¡ay, güey!
¡Ay, hijo!
Después ya.
¿En el segundo disco es cuando se van a Madrid?
En el segundo disco ya era un disco que, pues, tú sabes que cuando estás en una disquera a ti te tocó. El segundo disco, nuestra idea era producirlo con Gustavo también. Había habido, pues bueno, el gordo había salido de la banda, estaba Chiquis, y la banda se empezó a romper un poco, ¿no? Y entonces, como que Sergio y yo agarramos
las
riendas del grupo, hicimos las rolas, y cuando ya queríamos que entrara Santaolalla, pues el director de la disquera, Jesús López, dijo: no, con ese cabrón, no. Y entonces, pues por chingar. Él no va y nos mandó a España, fue una experiencia increíble, pero a nivel de producción sí creemos que no se logró.
¿Y quién fue el productor en España?
Fue Alejo Stivel. Él había sido cantante de un grupo que se llamaba Tequila.
Claro, claro, por supuesto, con una banda pop.
Ajá.
Española.
Española. Y como que por ahí creían que íbamos a enganchar, pero él no estuvo mucho. Nosotros internamente ya también estábamos en un momento complejo y pues fue un disco que yo creo que tiene muy buenas canciones, pero que la producción fue muy muy rara.
Y después de ese disco, un par de años después, es cuando prácticamente Neón se apaga temporalmente, ¿no?
Tal cual.
Okay.
Hicimos todavía un esfuerzo, Sergio y yo, de hacer otras rolas.
Sí, todavía hicimos rolas, pero ya buscamos un poco a Gustavo. Estábamos medio metiéndonos en la onda Manchester, ¿no? Esa onda que estaba saliendo en ese momento. Pero ya como que también ya estábamos un poquito reventados, ¿no? Cansados.
Estamos hablando como de finales de los 80, ¿verdad?
Sí, esto ya es 91. 91,
92, 91, ¿no?
Sí. 91. Principios de los 90.
Sí, que parece que no, ya eran 9 años. Y pues yo creo que es muy loco. Tú has tenido la suerte, pero pues tú porque liderías mucho la banda, pero tú tienes muy claro, y aquí como que los dos buscamos en cierto momento ya otra cosa, y ahí fue...
No, y también no creas, nosotros también cometimos muchos errores. Por ejemplo, en el 91, cuando de pronto nos íbamos a tomar un descanso de 2 o 3 meses, se convirtió en un descanso de 7 años, ¿no? Entonces, yo formé Los Humanos, y luego Marcelo se dedicó a ser ingeniero de audio en un estudio, y el Avi se regresó a Los Ángeles, y ahí deberíamos de haber tomado un break de un par de meses, ¿no? Pero cada quien cayó como que en su dinámica, y a mí me ofrecieron el contrato de mi disco de solista con Melody en Londres. Entonces también se dieron cosas que yo no quise desperdiciar, pero es muy difícil, mano. Por más que creas que la tienes clara, de pronto volteas y ves tu camino recorrido y te das cuenta de 2, 3 errores garrafales que no fueron como que...
Sí, o sea, nosotros fuimos a veces muy firmes, ¿no? Yo creo que una decisión importante fue cuando ibas a grabar el primer disco, primero nos firmó Emi. Nos firmó Emi y estábamos con Rostros Ocultos.
Detente, había una banda de Monterrey.
Otro que se llamaba Primer Nivel, Bruno Danza. Y nos dijeron: no, pues sabes qué, está chido, pero solo van a grabar si su management es Luis de Llano y Marco Flavio Cruz, ¿no? Y era así como, Bueno, ya nos veíamos como fresas con crema, ¿no? Y entonces fue así de, pues no, y ahí sí fuimos firmes. Y en las otras, cuando ya no estás tú tan amarrado como banda, y cuando estás un poco desesperado, son momentos en que las decisiones a veces no son, pues, las correctas, sino son más
Sí.
de, uy, aunque sea esto, cabrón. Y creemos que un poco nuestro segundo disco fue como eso,
Sí.
y
O sea, hay una gran diferencia. Además, la química que había entre ustedes cuatro en ese primer disco, que es cuando te das cuenta que ahí está como que el Dream Team de Neón, ¿no? Había una química que a veces es inexplicable, porque no es nada más el talento, es una manera como de embonar entre todos, que eso yo lo viví muy fuerte al principio con el Dangerous Rhythm. Y después lo viví de otra manera, ya cuando salen el Johnny y el Rip y entran Jorge Dávila y el Gato. Lo seguía viviendo, pero de una manera diferente, que ni siquiera sabría cómo explicarlo. Muy
Nota.
raro.
Y de repente te das cuenta que son en cosas que a veces, como tú dices, no es nada más cómo tocas o todo, ¿no? Y si lo hemos hablado con Sergio,
Con el
con el
gordo.
gordo, y es como, pues él, por ejemplo, cuando era la etapa de composición y construcción del sonido del grupo, fue muy importante a nivel de cómo, así de vamos a mesurarnos, él nos lleva 16 años, entonces,
O 20, 22, no, no es cierto.
óyelos, pero como, parece que no, pero a veces hay que saber medir, hay que saber pausar, hay que seguir, ¿no? En las letras, cómo las
Ah.
trabajábamos juntos, el performance en vivo. Y de repente, pues digo, hicimos un cambio, trabajamos, como sabes, entró Chiquis y trabajamos bien. Y Chiquis es un músico increíble.
Tremendo.
Era otro grupo,
De
parece
acuerdo.
que no, era otro grupo, traíamos otras inquietudes en la cabeza. Y sí creo que esa ansiedad de querer comernos a veces hay que tomar tu tiempo y saber aguantar, ¿no?
Yo creo que un buen grupo tiene que ser una familia. Siempre hay la imagen materna, la
Hombre, ¿cómo no
paterna,
estaría?
el niño
Eso también.
bonito y el niño
Ahorita me
travieso,
echo un
¿no?
cambio.
Más o
Completamente
menos.
de acuerdo.
Entonces yo, a mi papel, el neón era como el de la mamá. Siempre estaba como portero y trataba de mesurar de que, güey, es el primer disco, no va a pasar nada, vamos a estar tranquilos, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir siendo brothers, porque parecíamos que así mellizos, no estábamos todo el tiempo pegados, y más nosotros tres, me refiero a Pinocho, a Nacho y a mí, bueno, desatrantábamos porque Muco pues,
Yo
siempre
siempre fui una
estaba
persona muy decente,
muy
yo creo.
decente,
Él era
¿no?
más decente, pero el
Puro,
sapo, el gordo y yo sí éramos.
sí nos desconectábamos de repente, ¿no? Pero sí éramos muy, muy pegados, estábamos siempre
Sí,
juntos.
es que yo creo que así debe de ser.
Así
Así
es.
debe de ser, sobre todo al menos en los primeros 5 o 6 años de vida de una banda, ¿no? Nosotros también ensayábamos de lunes a viernes y tocábamos los fines de semana. Así nos la
Como
vivíamos para eso.
varios, ¿no?
Así es. ¿Qué tomas, Muku? ¿Mezcal?
Mezcal Noche de Altares.
¿Y es
Noche.
espadín o qué es?
No tengo ni idea, pero está bien bonita
Trae
la
su
botella.
calaca,
Oye,
mira.
hermano,
Es
qué
rico, caray. ¿Sabes
una.
que probé uno hace poco que se llama Dulce Demencia?
Ah, qué bueno.
Pero
Mira, qué bueno.
buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Muy bueno. Muy bueno.
Hasta está buenísimo,
Sí.
sí.
No, y bueno, pues después va pasando tiempos y bueno, se dio lo del rock en tu idioma, que para nosotros.
Nos
A
sacaron
mí
del
sí
féretro.
fue, yo no había tocado, porque tú tocaste un tiempo
Sí,
después,
todavía hice mi
yo
tiempo de
tenía muchos
iglesia.
años de no tocar y pues fue así como wow. Y pues a partir de eso tocamos, hicimos cuatro shows
El
juntos, el
Imperial,
Imperial, que ahí
un
nos
Vive
acompañaste,
Latino. Ahí nos
ahí
vimos.
el Vive Latino, que
El
estuvo
Vive Latino.
increíble, ¿no? Y pues bueno, aquí estamos
Claro,
y
pero,
somos
oye,
muy carnales.
pero además, eso me parece padrísimo, que aunque no estén tocando juntos, sigan siendo amigos y eso, porque yo también creo que los músicos se vuelven como esa familia que nunca tuviste, ¿no? Esos hermanos que de pronto Dios te puso en el camino, no sé. Pero Muku, no solamente retomaste la guitarra, primero te aventaste un par de rolas nada más, Neón, y por ahí de pronto se aventaban ustedes, es tan fácil romper un corazón, sino que de pronto una vez que Arturo Ibarra no pudo venir, te aprendiste todas las rolas del Sinfónico y las ejecutaste muy bien en Valle de Bravo.
Sí, ¿no? Y con los huevos
Y con las manos así temblando, la púa así, ¿no? No, pero
No, muchachos bien grandes.
yo creo que tanto ustedes como nosotros hemos disfrutado muchísimo el rock en tu idioma sinfónico, hijo.
Sí,
Además
sí.
de que creo que Juegos de Amores pues es una de las estelares de ese disco. El otro día hablaba con el Rafa Sánchez de La Unión, que también el arreglo de La Unión es espectacular. Yo creo que es una de las rolas donde más luce la cuestión sinfónica, ¿no?
Sí.
No, y la versión que hiciste tú ahí con Leo está poca madre.
Sí, la que tenemos ahorita en vivo también está padre.
Padre, el pues qué onda, güey, ¿te la avientas? Pues chingue su madre, ¿no?
Es que yo creo que eso es lo divertido, el estarnos llenando como de retos, ¿no? Y tratar de abarcar un poco más de territorio que no habías hecho antes, sin miedo. Ya si no resulta, pues lo dejas ir, pero si lo intentas, para mí es lo más válido, ¿no?
Sí. Sí, hay que intentarlo y echarle todas las, ¿no? Para que sí salga.
No, y sale el colmillo. El colmillo también es, la experiencia totalmente. Es importante, ¿no?
Pues totalmente. Sí, yo no,
entonces de repente, ¡ay, cabrón, ya la cagué, pero me doy una vueltita!
Pues vamos a ver cómo empezamos el año con el Rock en tu Idioma Eléctrico. Yo le tengo mucha fe a ese proyecto también. Y ya cuando sea el momento de que podamos regresar al Sinfónico, pues también adelante.
Sí, ojalá, ese proyecto, los dos están increíbles, la neta.
Así no, hacer el disco este a distancia fue una locura.
Increíble.
Creo que se lograron cosas bien bonitas.
Qué disciplinados todos, francamente, y qué trabajo se aventó la Chiquis, ¿eh? Porque a ese sí le cayeron todos los tracks.
Sí.
Ah, va. Es muy bonito. Es muy bonito estar y poder ser parte. Y yo creo que también es, digo, pues, la edad está, ¿no? Y la edad la tenemos y poder voltear y decir, pues hemos pasado por esto y aquí está esto,
claro.
Que se puede tocar, que hay un reconocimiento de decir, pues mira, algo se hizo y algo está pasando y algo quedó, eso es muy bonito, ¿no?
Sí. Exacto, y el poder estar de alguna manera compartiendo escenarios delante de 5, 10 mil, 12 mil personas después de tantos años de trayectoria es una bendición, ¿no?
Sí, claro. Exacto.
Es una bendición. Y todo, este... ¿no? Claro. ¿Y qué planes tienen, señores? ¿Qué planes personales tienen para este 2021?
Puta, sobrevivir.
Tomar mezcal.
Sí, no. Que no nos cargue el payaso con eso, ya va a ser más que
suficiente. Oye, ha sido un año muy complicado. Muy complicado este. Y yo creo que falta mucho. Creo que el ánimo se aliviana un poco sabiendo que algo va a alivianar, o sea que ya, por lo menos ya algo va a empezar a ser así y va a bajar, ¿no? Entonces, pues yo espero que de aquí a julio, agosto, a ver cómo aguantamos. Yo, como sabes, yo me dedico también a...
Sí, tú también tienes una empresa, manejas artistas, tienes a los Aterciopelados, a La Cuca y a los Amigos Invisibles, ¿cierto?
Invisibles, sí.
Tres grandes bandas.
Estamos y todo... Y pues parece que hay señales de que pues, esperemos que por ahí junio, julio, estemos empezando a tener escenarios. Y yo creo que algo que es como, pues que sí te pone un poquito la expectativa en bien es, pues que a fin de cuentas la gente sigue queriendo tener conciertos.
Claro.
Es pues una cuestión de una, a nosotros nos tocaron pues cuántas crisis de, güey, ya se, el dólar se fue a la chingada, no hay trabajos. Aquí es, pues güey, va a regresar. ¿Va a cambiar las cosas? Sí. Pero en esencia el show sí. Yo creo que no va a cambiar, ¿no?
Claro.
El streaming ha tratado de hacer ahí una labor, pero no creo que acaba de...
No, y qué extraño fue lo que vivimos, ¿no? La cuestión que de pronto acabas de tocar.
No hay nada.
Y hay un silencio y de pronto aplaude el director de cámaras o un camarógrafo. Es un poco como cuando hacías un programa de televisión en vivo, ¿no?
Pues sí, es que la música es de ida y vuelta, ¿no?
Sí.
Totalmente, un concierto en vivo tiene que tener eso, mano. Si no hay interacción con el público, se vuelve una sensación muy extraña.
Yo creo que algo puede moverse un poco es... yo creo que lo primero que va a haber van a ser shows no muy grandes, de 1,000, 1,500 personas. Y eso también creo que hace falta renovar, porque los festivales son muy buenos, pero se están acabando los shows individuales. Y así no es. La Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara, es en todo el país, ¿no? Entonces de repente dices, ya están los Tecate Locations y hay 25 ciudades y entonces ya no hay promotores locales. Creo que es un momento como para, como una poda, vamos a limpiar y que entren otra vez nuevos promotores y que qué bueno que esté OCS, que qué bueno que esté Apodaca, pero que haya gente nueva, porque el negocio no todo puede ser de festivales, ¿no? Es un.
Claro.
No es, porque si no acaban teniendo 5 bandas y sí. Eso está cabrón.
Claro. Sí. Y siempre las mismas. Es un punto de vista muy interesante, Muku.
No, son las mismas. Y el dinero, pues, pues
se va más para allá que para acá.
Sí, no,
¿saben ¿sabe de qué me estoy?
Tus nietos.
Me estoy acordando de un concierto que dimos juntos en el Hotel de México. Díganme si estoy en lo correcto. Era Laureano Brizuela. Era Laureano Brizuela, Kenny Los Eléctricos, Alaska, Ritmo Peligroso y Neón. Pero me acuerdo de una, de algo que sucedió en camerinos, que de pronto llegó Juan Álvarez, el peluquero, que en paz descansa, y les empezó a cortar el pelo a ustedes y los empezó a maquillar. Y yo me acuerdo que de pronto entré al camerino y estaban todos maquillados así de blanco, parecían zombies, pero bien loco, bien chingón, así porque todo fue como muy improvisado. Y de pronto hasta a mí me cortó el pelo, yo traía una cola y me levantó el pelo, me agarró una máquina de esas de ¿cómo se llama? De rasurar y me rasuró abajo y me dejó caer el pelo largo que me quedaba arriba de esa parte que me había rasurado. Y a todos ustedes les hizo cortes de pelo y los maquilló, ¿se acuerdan de eso? Obviamente que se acuerdan de eso, ¿no?
Sí, experimentábamos, eso era algo chido de la banda, yo creo, que nos valía madre y que pues nos aventamos a hacer cosas locochonas con las greñas, güey.
Claro. Era el zorrillo. Era Guillermo el ídolo, ¿no?
Exacto, Guillermo el ídolo y el zorrillo en la calle.
Creo que hay una foto por ahí que estaba rolando en Facebook del camerino de esa noche. Faltaba gente, pero
y
Jorge Mondragón.
Jorge Mondragón y Manrique Moreno.
Manrique.
Pero sabes que, mira, yo creo que eso también es bien importante. Tú dices Juan, pues era alguien que quería y que traía ganas de hacer algo diferente y se sumaba, ¿no? Sí. Y Manrique y Mondragón y todo. Pues todos estábamos buscando y eso creo que es algo que suma, y creo que
actualmente estamos viviendo algo similar, como lo del disco que hicimos eléctrico, es lo mismo, o sea, es decir, órale, cabrón, pues cada quien graba y manda sus cosas, y le pone todo el corazón y la mejor intención, y ahí estamos todos echándole ganas con tal de que sea algo bonito, es como con esa época, ¿no?
Claro, completamente de acuerdo, todas esas personas que nos empezaron a rodear, ese Jorge Mondragón, ese Manrique Moreno, incluso Juan Luis Camarillo, que empezaban a aportar, que no éramos, nosotros a lo mejor éramos los que estábamos abajo de la luz, ¿no? Pero sin esta gente a lo mejor muchas cosas no hubieran sucedido.
Y empezó a haber ingenieros, empezó a haber gente con equipos que decía, güey, pues toca con mi equipo, ¿no?
Para yo te hago precio.
Te hago precio. Me acuerdo cuando salimos con la primera luz que sea. ¡Tú, taray, joder! Casi la parábamos para que la viera la gente, cabrón.
Miren, inclusive hasta ropa, ¿no? Nos prestaban para ir a tocar ahí.
¿Cómo se llamaba este
Pixie? Sandokan,
ese tipo.
Sandokan era el marido de Pixie Hopkins.
Exactamente.
El famoso Elías Calles.
Elías Calles.
Alfredo Elías Calles.
Exactamente.
Sí, que hacía una ropa bien acá pachecona, claro.
Sí.
Y nos vestió y todo, que le quedaba grande la chamarra a Pinocho y todo.
Le quedaba la manita así. Por ahí hay un video de Super Rock en concierto que él nos puso la ropa. Ajá. Y la banda se ve bien chida, la neta.
Sí.
Bien locochona, o sea, algo muy diferente a lo que había en ese entonces.
Claro, no, él era muy de vanguardia. Él ha sido uno de los grandes compradores de arte de Sergio Arau. Él ha apoyado mucho el arte de Sergio. Y él era marido de la inglesa esta de las pelucas Pixie. Que eran famosísimas. Bueno, pues la Pixie Hopkins era una inglesa que había creado todas esas pelucas y él era su marido. Y una vez que hicieron un desfile de modas, nos invitaron a tocar a Kenny y a nosotros al Teatro Blanquita. Porque el desfile de modas fue en el Teatro Blanquita y pues nosotros salimos acá a tocar una rola y luego fuimos a la fiesta ahí en casa. ¿Se acuerdan estas fiestas que había ahí en la calle? Creo que era de Cuernavaca, en la casa de un cuate que se llamaba Luis Montes.
Ajá.
Que eran unos reventosotes que de pronto volteabas y veías a la Tigresa y volteabas por aquí y veías a Zabludovsky y te encontrabas a medio mundo ahí en una casa. O sea, la gente entraba y salía a diestra y siniestra, no te pedían invitación, no te pedían nada, hijo. Yo quisiera saber cómo amanecía la casa de ese güey al día siguiente, ¿eh?
¿Y qué quedaba en la casa?
Sí, no. Las famosas fiestas de Luis Montes, pero es que hizo... Yo debo de haber ido a esa casa unas 8 o 9 veces, eran famosísimas. ¿Sí las recuerdan?
Sí, tal vez sí, pues es que en los estados en los que iba uno entraba y salía, vete a saber.
Capaz. Entrabas caminando y salías volando por la ventana, ¿no?
Exactamente, sí.
En mi cama no sabía cómo.
Exacto.
Las que también eran así eran las de Mondragón.
Las de Mondragón, los cumpleaños de Mondragón
con pulque
también.
de quién sabe qué.
Yo me acuerdo de unas anécdotas en casa de Mondragón. Tuve una anécdota muy buena con un roadie de ustedes, el que llevaron ustedes a Guatemala. ¿Cómo se llamaba ese cuate?
Martín, bro.
¿Martín?
Martín.
Pero él siempre decía, no, brother. No,
Sí,
brother.
me acuerdo. Esa también fue otra experiencia cuando estuvimos en Guatemala, pero por alguna razón. Nosotros acabamos tocando nada más con Tex-Tex en Guatemala y ustedes tocaron con Romántico Desliz, ¿no?
Ajá,
Algo así
sí.
fue la onda, creo.
No, pero tocamos todos ahí en el Zócalo de allá,
Exacto.
¿no?
No,
Sí.
nosotros no, ¿eh? Nosotros
¿No?
tocamos en un teatro que era como un barco, un teatro acá bien, bien bonito, impecable. Y tocamos nada más Tex-Tex y nosotros y fue un solo show y ya nos regresamos. Pero estábamos en el mismo hotel, ¿no? En el Guatemala Fiesta.
Sí.
Que sí que era una fiesta.
Deja tú Guatemala la fiesta.
Y nos recibió, fuimos juntos en el mismo avión, nos recibió la primera dama, la esposa de Vinicio Cerezo, el presidente de
Correcto.
Guatemala, nos recibió en el aeropuerto, ¿no?
Correcto,
Sí.
exacto.
Sí,
Sí.
quería con quien fuera.
Hijo, como pueden ver, juntos somos como que más desmadrosillos, ¿no?
No, sí, echamos. No, y la parte era una fiesta que estaba el staff, los ingenieros, era un parrandón.
Sí,
Ustedes iban
una fiesta
con el
total.
Moreno,
Sí.
que era
Rudo
heavy
también.
metal.
Sí.
Nuestro secre que, bro, pero ya te conseguí unos cables de ritmo peligroso.
El Martín, mano. Hijo, mano, qué bárbaro. Sí, las fiestas en casa de Jorge Mondragón. Lo que pasa es que la casa de Mondragón, pues sí era una casa amplia, pero la casa de Luis Montes era una casa, tenía hasta una alberca techada. Era una mansión muy extraña en la colonia Condesa y tenía como 3 o 4 pisos. Entonces, cuando venías bajando las escaleras, te encontrabas un personal así completamente inesperado. Pero eran unos reventones, marca.
Bueno, nosotros no nos tocaron.
No, yo creo que no, en esos no. No,
ahí seguiría.
Yo en la década de los 80 debo de haber ido varias veces fui a ese lugar, pero no se me olvida en particular la fiesta que hizo después de ese desfile de modas en el Teatro Blanquita con Sandokan y Pixie Hopkins. Yo también tuve un par de camisas que me regaló el Alfredo Díaz Ordaz que me gustaban mucho, que tenían un cuello así como medio Elvis Presley, medio rockabilly. Y creo que Alfredo todavía vive. Si no me equivoco.
Ah, pero es que Alfredo Díaz Ordaz no era
No, no,
otro.
no, este es Alfredo. Alfredo.
Murió bien joven, ¿no?
Así, Alfredo, bueno, tampoco muy joven, pero sí, sí hace varios años. Sí, Alfredo Díaz Ordaz falleció hace. Uy, yo creo que Alfredo murió hace unos 15 o 20 años, yo creo. Sí.
Sí, no, no, pero pues.
Sí.
A ver, o sea, yo creo que pues, nuestro trabajo pues, sí es divertido.
Sí, es divertido. Sufrido una vez es bastante incierto, pero sí hay para gozar.
Yo todavía lo comento, ¿eh? Ya dije, mira, cuando yo empecé a tocar, tenía mujer, gato, perro, un tiempo compartido, una casa, trabajo, carrito. Y cuando dejé de tocar, no tenía nada.
Más que es 4 groupies.
Nada. Ni vieja, ni perro, ni gato, ni carro, ni nada. Pero
Sí,
nada,
es que
todo me lo
no.
comí.
No, pero también deberíamos de darnos una palmada en la espalda porque pues hemos tenido el lado profesional de componer, de grabar, de subirte al escenario a dar un buen espectáculo. Ya lo que pase afuera del escenario, pues ya es otra historia, eso es la vida personal de cada quien, pero siempre como que tener la disciplina de que te tienes que enfocar y salir y dar lo mejor de ti en un escenario. Creo que todos lo hemos logrado hasta la fecha, ¿no?
O sea, es una chamba divertida, pero chamba.
Sí,
Y
trabajo.
hay cagadas espectaculares. ¿Y cuántos músicos no han hecho cagadas espectaculares de
Sí.
y ve,
Sí.
ahí se fue tu carrera
Y
en un
nosotros, la
Yo
verdad es que
sé.
sí, hemos mantenido ahí, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Somos como constantes, ¿no? O
Sí.
sea, gente,
No, y
gente
si la
estudiando.
gente está pagando por irte a ver,
Claro, lo que menos, o sea,
tú tienes que tener respeto por eso y
lo
salir y
mínimo a
tocar.
veces, claro.
Completamente de acuerdo. Creo que al final del camino es mucho una cuestión de equilibrio, ¿no? De no irnos ni para la derecha ni para la izquierda, sino tratar de mantenernos en medio. Y si
Por
nos
eso.
gusta. Si nos gusta la fiesta, pues tratar de comenzarla después de tocar, o a lo mejor ya a la mitad del set.
La 10 minutos antes que empiece el show.
Pero cómo nos hemos divertido en las giras del Sinfónico, mano. Y cuando nos sumamos al volumen 2, que ya entró Hugo Rodríguez, Cecilia Toussaint, el Force de la Cuca, sí. Sergio Arauz, empezó a volver un show muy ecléctico, muy divertido, ¿no?
Sí. Héctor y Lino.
Héctor y Lino, que por cierto, Lino ya se está recuperando, ¿verdad? Qué bueno, mano.
Qué bueno.
Sí, estuvo bien mal otra vez. Sí.
Queridos, ¿alguna anécdota que me quieran contar por ahí, que quieran compartir con los cuates, con la banda que nos escucha y nos ve todas las semanas?
La que no contaríamos sería la del tren de regreso de Ciudad Juárez.
Ah, no, no. Ya, mi querido Abby, ya. Ya me ventiló gacho, ya.
¿Esa qué?
Esa no.
¿No? Bueno, una no tan personal.
Yo creo que ese era un poco... No voy a contar lo de que te agarraron ahí.
Agarraron.
Pero era irse en un tren a Ciudad Juárez que hacía 36 horas.
Yo lo viví y también viví el tren hasta Mexicali, que llegabas en calidad de...
De muerto, güey.
De lata aplastada de Tecate, cabrón, llegabas a Mexicali.
Me acuerdo ese Ciudad Juárez que aparte llegamos, era un auditorio, ¿no? Como un gimnasio. Y que al final, pues, el güey que nos contrató puso una pistola en la mesa y dijo, güey, pues, no les voy a pagar, cabrón.
¡Qué padre!
Como quieran,
no nos pagaron y pues, parece, güey, cuando estás ahí metido y estás en medio... Y
traes un chorro de gente que está cobrando equipo, gastos, o sea, hay que comerle, o sea, tú sabes, ¿no?
Por supuesto.
Otra cosa, no, nada más te aparece el grupo ahí.
Pues bueno, primero sacamos el show... Vamos a sacarlo, la gente que pagó, pero hay gente muy abusiva en esto, ¿no? Entonces,
claro. Muku, hazte tantito para acá. Eso, perfecto, ahí estás perfecto.
También tienes tus cosas buenas, mira, si por otro lado yo ya tendríamos mueblería, hotel, discoteca, pero Pinocho no quiso.
Mira, eso
no,
sí.
No quiso.
Eso sí lo hemos lamentado. Pasó en el año, fue nuestra primera salida de la Ciudad de México.
85,
¿verdad? A Juárez.
No.
Esta es otra. Venga.
De la mueblería,
nosotros, nuestra primera, dicen, güey, ¿quieren ir a tocar a Tepeji del Río? No mames, ¿dónde será eso, cabrón?
Vamos a ser internacionales por fin.
Y ahí nos fuimos con el Flama.
Fuimos a descanse, Flamita, mano.
Flamita, fue una parte importante
Flamita era el que llevaba la camioneta. Y fuimos a tocar con Blitz. No sé si te acuerdas de esa banda. Que
sí,
eran los que
por supuesto.
Ahí. ¿Cómo se llamaba el cantante?
No me acuerdo.
Adley,
exacto.
Y entonces fuimos a una discoteca. A nosotros nos tocó mucho tocar en discotecas.
Ajá.
¿No? Y pues bueno, el show bien, todo bien. Obviamente no llevábamos ni secres ni nada, entonces dejamos el equipo ahí guardadito y al otro día nos tocaba ir, recoger el equipo, cargarlo, montarlo y regresarlo, ¿no? Y entonces el gordo, Nacho y yo así de puta cargando y Sergio no estaba.
Pinocho no estaba.
Entonces, muy molestos, así de cabrón, que ya se le ve por dónde va a venir, ya se siente estrella, él no carga, cabrón, y la chingada. Y entonces bajó Pinochito y
transparente. Todo espantado, sí, exacto, todo espantado.
Transparente, güey.
Porque le ofrecieron la discoteca y no la quiso.
La discoteca, una mueblería, un gran marqués.
Todo por el chiquito, mi querido.
Ay, 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 ay. No, pues yo creo que hiciste bien, hijo.
A ver, mi Piro, seguro a ti también te pasó algún acorralamiento.
¿Te secuestraron, Pinocho?
Me secuestraron como por 15 minutos ahí en una oficina con otros tres monitos, sí, güey. Yo dije, no, pues ahora sí que...
Y era, ¿me das o te doy? Güey, ¿qué más pedía?
Órale. ¿Pero te fueron a sacar del cuarto del hotel o cómo estuvo el asunto?
Llegamos por el equipo para llevárnoslo, me dijeron, oye, ven, y yo dije, pues nos va a ofrecer más fechas, ¿no? Sí, más fechas, güey.
¡Qué bárbaro! No, pues esa sí me gana cualquiera mía, hijo.
Qué bien, ¿verdad? Pero bueno, pues no pasó nada, a fin de cuentas, no.
No, pero Piro también es.
Sí.
Piro cuando saca esos lentes.
Sus lentes, ahí están.
Y ya es la 1 de la mañana.
Sí, ahí sí, ya agárrense.
Cuidado, los lentes de la maldad.
¿No?
¿Eh?
El peligro no se quita.
No, pues eso ya es difícil. Yo creo que eso se nos quita cuando estemos bajo tierra.
Es correcto, sí. Esperemos porque sí.
¿Y quién sabe, hijo? ¿Y quién sabe?
Que haya más para allá.
Exacto.
¿Quién sabe si a lo mejor hasta nos volvemos más tenebrosos?
Sí.
De la música es eso, ¿no? A mí cuando me dijeron la primera, es que, y mi pedo fue Santa Olalla, es, tiene peligro y así. Pues
Pues sí,
sí, el rock and roll tiene que tener
algo de peligro.
algo de peligro,
Claro,
un
claro.
momento de que la rola revienta,
Sí.
de que el grupo revienta, ¿no?
Así es, así es. Hay mucho de eso. Sabes que yo conocí a Gustavo recién llegado a Los Ángeles. Nos presentó el Tito Larriva, creo que fue como a la entrada del Whisky a Gogó y estuvimos platicando y me regaló su vinilo, que lo debo de tener por ahí, de la primera banda que fundó cuando llegó a Los Ángeles, que se llamaba Wet Picnic.
Exacto.
Picnic mojado. Y bien chingona, ¿eh? Bien. O sea, la verdad que Gustavo siempre se ha movido en un nivel musical muy, muy, de muy alto nivel.
Sí.
¿No? La verdad. Y eso es algo que no se le puede negar. Bueno, veamos su carrera. Ha producido cualquier cantidad de bandas exitosas. Tiene dos Óscares.
Del videojuego más famoso del mundo ahorita, que es The Last of Us. Es
Ok.
música, música
Es
es,
música
¿verdad?
de...
O sea que se ha ido superando de un rubro a otro y moviéndose.
También es bueno para el business, ¿no?
Claro. No, y se fue a vivir a Los Ángeles, viejo, que es una de las ciudades más importantes para la música en el planeta. Creo que esa fue una movida muy inteligente. Si se hubiera quedado en Buenos Aires, no hubiera sido igual.
No,
completamente de acuerdo.
¿No?
Sí.
Y mira que no se salió de gusto, sino ahí, según él mismo cuenta, fue más bien casi expulsado, ¿no?
Así
Casi
es.
sacaron.
Así es.
¿Hasta
Sí.
allá tour, Pipiro?
¿Perdón?
¿Ustedes tocaron en Sudamérica?
Nosotros fuimos la primera banda, tengo entendida, después de Los Locos del Ritmo, que fue a tocar a Argentina. Nosotros fuimos a un festival que se llamaba el Chateau Rock y precisamente tocamos después de Los Violadores, que salen en Rompan Todo, sale Piltrafa, el cantante. Y estuvo cañón porque tocaron Los Violadores, luego hicieron un tributo visual a Luca Prodan, de Sumo, que había muerto, y luego sale Ritmo Peligroso. Y la verdad, nosotros yo estaba impresionado de ver el movimiento argentino porque el festival duraba 2 días y nosotros tocábamos el sábado en la noche. Tocamos como 1 hora antes de Fito Páez, más o menos. Y tocó Fito, luego Baglietto y luego acabó la noche. Y nos fue de maravilla, hijo. Fue una experiencia fuera de precedente para nosotros, nunca habíamos vivido algo así. Y cuando regresamos con los videos a Melody, diciéndoles que tenían que editar el disco nuestro en Argentina, que yo creo que el sonido latino que traíamos traía mucho futuro para Sudamérica y todo eso. Y pues a Marco Antonio Rubí le entró por aquí y le salió por acá, ¿no? Son esas cosas que solamente nosotros lo sabemos, ¿no? Y mucha gente no se da cuenta de esa lucha que tienen a veces los artistas contra los ejecutivos de las disqueras y sobre todo cuando no tienes un manager muy capaz de negociar, ni de exigir, ni de manejar todo ese tipo de cosas, ¿no? Que nos tocó a muchos de los precursores de esta nueva etapa de rock de finales de los 70, 80, todo eso, ¿no?
Es que ahí también como que se inventaba que era ser manager, ¿no?
Sí,
exacto. No, no,
no había una trayectoria anterior de eso, cabrón. O sea, lo que había habido anterior de disquera eran los Tin Tops y todo esto, güey. O
Así
sea.
es. No, yo me acuerdo una vez cotorreando con los punks ahí en Los Ángeles, con músicos de Black Flag y de Wall of Voodoo, y me decían, no, aquí, en el momento en que formas tu banda, lo primero que haces es tener un abogado y tener un contador. Puta, yo dije, no, hombre, yo mi primer abogado lo tuve como a los 14, 15 años de carrera y era porque traíamos un pedo con una disquera y necesitábamos la carta de retiro, pero ni nos pasaba por aquí, hijo. Y un contador, pues sí, hay chance, ¿no? Para ser chanchullo.
Es que es como esas cosas que parecen una tontería y una banda de punk que igual eran acá, en
Sí.
Estados Unidos, la industria para que no haya conflictos, el manager no puede ser el que firme los contratos,
Vale.
¿ok? Y el manager no puede ser el que lleve la lana.
Okay.
Entonces, por eso hay que tener un abogado, porque el que firme el contrato de la disquera es el
Es el
abogado, aunque lo
abogado.
haya hecho el manager, el abogado.
Claro, había una estructura mucho más sólida que nuestro México en aquel entonces.
Hace todo y pues,
Maneja la lana, firma el contrato, güey, y él vende fechas.
no, los anteriores.
Por eso le daba risa nerviosa.
Se acaba de empinar, pero bueno, lo sentimos mucho,
No, no,
compadre.
no,
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 es
no.
cierto.
Pero si era así, güey, sí, todo claro. Se fue haciendo. Vamos a inventar que es un manager, vamos a inventar.
Sí, ¿no? Claro, no había. No
y
había...
mi querido Mondragón a veces estaba más preocupado por salir en la cámara y hablar que cobrar.
Exacto.
Sí, no, definitivamente. Pero Mondra, dentro de todo, también acabó, o sea, trabajó con nosotros, con Caifanes, con Café Tacuba, con Molotov. O sea, el Mondra también se hizo su espacio de poderse mover y de ir escalando y trabajando con diferentes generaciones de rockeros. ¿Qué estará haciendo ahora? Porque la última vez que yo supe ya estaba trabajando con Gael García y con Diego Luna.
Está muy
con algunos
actores. Yo hablé con él hace como 6 meses y está en eso. Pero, y mucho tiene una agencia como ahí de publicidad y está metido en lo del Fashion Week.
Ok. También una persona sumamente astuta, inteligente, capaz, ¿no? Lo que sea de cada quien. Queridos, sí. Vamos a hacer una dinámica que nunca la habíamos tenido aquí en Cómo Está la Banda. Cada uno de ustedes escogió un disco importante en sus vidas, en algún momento crucial. Vámonos de izquierda a derecha, ¿no? Empezamos contigo, Muku, que creo que es con. De hecho, yo creo que es el disco con el que más me identifico de los tres que escogieron. Entonces, me gustaría que primero tú hablaras y ya después Pinocho, y si quieres tú también, Gordito, y yo podemos decir puntos de vista del disco. Pero en este caso, mi querido Muku escogió el Abbey Road de los Beatles, que yo también, si tuviera que escoger, sería probablemente mi disco favorito de los Beatles. ¿Por qué lo escogiste, Muku? ¿Qué es lo que este disco ha dejado en tu vida? ¿En qué momento lo escuchaste? ¿Qué es lo que pasó cuando lo escuchaste por primera vez? Cuéntanos un poquito de eso.
A mí, rápido, así, yo entré primero por grupos como Led Zeppelin y como los Yes, y, o sea, yo entré como muy rock and roll primero, y los Beatles me tardé como 3 años en escucharlos. Y de repente fue como, ¡guay, cabrón! Creo que fue cambiar, entrar a un concepto de canciones. Y no una cuestión de canciones. Entonces, ese álbum para mí es el último álbum. Gracias por la iluminación.
Gracias. Gracias a producción.
Fue el último álbum de Beatles, más allá de que después haya salido el Let It Be. Y a mí lo que se me hace es espectacular. Un lado uno con canciones ya de una banda que se está separando, pero con una raíz increíble, ¿no? O sea, Come Together se me hace Lennon rock and roll, pero ya llevándolo a otro pinche nivel muy cabrón. Because se me hace así otra canción también increíble, ¿no? Después viene el lado super fresa de Paul McCartney con The Long and Winding Road, que es un arreglo orquestal de una balada majestuosa. Están, yo creo que, dos de las canciones más importantes de George Harrison, que es Something y que es Here Comes the Sun. Y bueno, el lado dos es para mí como el futuro de cómo va a acabar la música. Eso es algo muy loco, ¿eh? Yo no sé si la gente va a acabar oyendo canciones de 3 minutos.
Ok.
Porque es una locura muy grande, porque cada vez se van achicando y el momento de atención de la gente ha cambiado.
Cada vez menos, sí.
Entonces, se me hace una mega colección de canciones de 40 segundos.
Sí, yo creo que hay que, en ese lado B, que por cierto, Muku, The Long and Winding Road es de Let It Be.
Ah, perdón.
No, pero te. No me gusta. Sí, The Long and Winding Road es de Let It Be.
Creo que sí, ¿eh?
Con toda seguridad. Mira, el lado B de aquí es Here Comes the Sun, Because You Never Give Me Your Money, Song King, Mean Mr. Mustard y Polythene Pam, que son de Lennon.
Sí,
She came in through the bathroom window, Golden Slumbers, Carry That Weight y The End.
Sí, ese es el lado 2, pero el final del lado 1, ¿cuál es?
I want you, she's so heavy. I want you so bad. No, yo te lo dije, es que Let It Be también es otra joya, pero sí. Yo creo que hay que darle mucho mérito a George Martin por la edición que hizo, porque le dejaron las cintas y todo, y él fue el que hizo esa edición.
Pero no, es que la producción es algo importantísimo.
De acuerdo, de acuerdo.
¿No? Yo creo que es algo que a veces no lo vemos, lo vemos más los músicos, creo que la gente no. Hay dos cosas que no entienden. ¿Qué hace un productor y qué hace un autor? La gente no entiende eso. Entonces, la canción esta de que canta Aerosmith, aunque sea de quién sabe quién, es de Aerosmith, no importa, ¿no?
Claro.
Y el productor también, yo creo que ahí hay una cuestión de producción increíble. Sabemos que toda la parte pues orquestal o de como medio de musical, arreglos, que había como un rollo de musicales, porque yo estaba leyendo el otro día que él trabajó con Monty Python antes de trabajar con los Beatles, George Martin. Entonces venía como de un rollo también medio teatral, y entonces muchas de esas cosas vienen ahí, ¿no? Como Maxwell Silver Hammer, sí es de ese disco, ¿no?
Sí, claro, es de Paul McCartney, por supuesto.
Acá con, o sea, como ese tipo de cosas, pues no sé, ese disco para mí es muy alucinante, y muy alucinante ese lado 2 de, puta, con... Aquí está la frase, aquí está el coro, una de las canciones con las de las frases más importantes de la historia del rock es The End, que tiene tres frases y es una canción, cabrón.
Sí. ¿Eh? Supuestamente esa fue la última vez que grabaron juntos en la rola de The End.
Es completamente increíble. Sí.
Ustedes saben que durante Abbey Road, Lennon y Yoko sufrieron un accidente.
Ah, ¿no?
Y entonces Yoko se tenía que quedar en cama en su casa, y John Lennon le mandó a poner una cama en el estudio para que viera todo el proceso de grabación, cosa que yo estoy seguro que a los demás integrantes les debe de haber cagado, ¿no?
Atorado en los restos horribles.
También no sabía que los ingenieros de grabación fueron el Geoff Emerick, que él es muy famoso, y Phil McDonald, y el asistente de ingenieros fue Alan Parsons.
Alan Parsons, ¿qué?
Esa no me la sabía en Abbey Road.
Y luego hace Dark Side of the Moon, y ahí es donde se consagra.
Por supuesto, por supuesto. Por supuesto.
Y aparte, el genio de muchas cosas, porque eran los mensajes. Hicieron una canción en italiano que no existe porque no es italiano. Y ya ves cuando le cantan la de ¿cuándo para mucho, mi amor? Y es pura mentira, o sea, la cosa es increíble. Sí. Y creo que era una forma de cerrar con una muestra así de conceptual. Huevos, cabrones, para que nomás para que se caguen y vale, ¿no? A mí se
¿Y qué lo que era que lo sacaron antes que Let It Be, ¿no? Sí. Porque hubiera sido un cierre perfecto. Pura, a ver.
Estaba lo de todo lo que estaban grabando de la azotea, y eso parece que retrasó.
Sí. A Let It Be. Y también parece que sí fue el último disco grabado, pero que las últimas veces que tocaron para grabar en lugares separados, que no estuvieron juntos, fueron varios overdubs de Let It Be. Entonces sí se podría considerar como que es el disco que tiene los últimos toques beatlescos, por decir algo, ¿no? Pero muy interesante. Yo es un disco que yo también, bueno, a mí me costaría mucho trabajo escoger entre el Sgt. Pepper's, el Abbey Road y el Let It Be, y el disco blanco. Esos cuatro los amo, pero yo creo que me tendría que quedar con el Abbey Road yo también.
Bien.
Mi querido Pinocho, escogiste casualmente el mismo disco que escogió Leo de Lozán.
Ah, qué cagado.
Sí, sí. Otro disco que para mí es icónico, ¿no? Es, yo creo que una de las óperas rock más importantes, y es The Wall de Pink Floyd de 1979 con 24 canciones.
Sí.
¿Qué pasó con ese disco? ¿Cómo llega a tu vida, Pino? ¿Qué es lo que sucede cuando lo oyes por primera vez?
Primero vimos el sencillo, ¿te acuerdas? Salió Another Breaking the Wall.
Exacto. No, muy popular.
Cuando vi la película, mi querido Piro, me voló el cerebro. O sea, como que venía con un chorro de símbolos y de mensajes como bien heavies, ¿no? Es una película que digo, a lo mejor ahora la ve la gente y así como que dice, no, pues tiene sus dibujitos bien acá, bien pacheco.
Está bien neta.
Está bien neta. Pero en ese entonces, pues era algo como muy innovador, todas esas, ¿cómo se dice? Ilustraciones, todas las animaciones, y tiene un chorro de símbolos bien heavy, bien fuertes, ¿no? Yo creo que es un poco la vida de Roger Waters, a nivel de, pues, cómo se destruye su matrimonio, cómo fue un chavito como muy solito, pero sobreprotegido. Es una combinación como muy loca, que a fin de cuentas es como todo, es un ladrillo en el muro, porque él se va como aislando, ¿no? Entonces tiene como un chorro de símbolos bien importantes. Y cuando me di cuenta de todo eso, dije, ay, pues se me hace como una expresión bien a muchos niveles, ¿no? O sea, no tan nada más mi vida te extraño y te adoro, sino con un chorro de mensajes sociales también, de la guerra, de puta, un buen de madres, ¿no? Entonces, como que me movió mucho, cabrón. Dije, no, pues a mí lo mío, para mí lo mío es el rock and roll. Y ya, cabrón, me marcó, ¿no? Así y fácil.
Con el Bob Geldof de actor principal, y si no me equivoco, creo que el director es Alan Parker, ¿no?
Sí.
Que es otra de las joyas, tremendo cineasta, mano, admirable a todo lo que da. Tú sabes que...
Perdón, es un álbum de él, de Waters, que creo que a nivel conceptual es tremendo, pero para mí es el mejor disco de Gilmore, como guitarras put, increíbles, ¿no?
Sí,
o sea, y cantando bien cabrón también, Gilmore.
Sí, ¿no? Comfortably Numb, el dueto de voces, como empieza Roger Waters y luego entra Gilmore y tienen esa dualidad vocal. No, definitivamente. Yo me declaro fanático del Dark Side of the Moon.
Sí,
pero fanático muy fuerte. Es un disco que me llegó en el bachillerato y cambió mi vida, así de que yo decía, qué bárbaro. Aquí hay un par de comentarios que les quiero hacer, porque el Roger Waters se ve que tenía su carácter, ¿no? Ustedes saben, sí, tú sabes lo que leí, es el último disco donde tocan los cuatro, y antes de la grabación despidió a Richard Wright, el tecladista, lo despidió de la banda, sin embargo lo contrató como músico asalariado para The Wall. Entonces, me parece, yo lo veo como una, yo no sé qué habrá pasado entre ellos, pero me parece algo muy humillante para Richard Wright, porque pues era parte de esta banda, es uno de los miembros más importantes, llevaba no sé cuántos años.
Side of the Moon, los pianos, los
órganos. La tecla de Richard Wright en Pink Floyd es un sello, vaya. Y también al cuate, yo no sé si se acuerdan ustedes de las portadas de Pink Floyd que las hacía Hypnosis. Ajá, que era el artista este, Storm Thorgerson. Y resulta que este cuate agarró la portada de Animals y la sacó en un libro de las portadas de Hypnosis, ¿no? Pues que es obvio que agarras una serie de portadas y vas a hacer tu libro y pones las portadas más representativas de tu carrera. Y parece que no le avisó al Roger Waters y que lo corre del proyecto. Entonces la portada de The Wall no la hizo Hypnosis, la hizo la creó otro artista que nunca había trabajado para Pink Floyd.
Se ve que es una bonita persona, exacto. Sí.
Y fue un disco que lo grabaron casi en un año, lo grabaron desde diciembre del 78 a noviembre del 79.
Y fue un disco muy loco, porque es el primer disco, o sea, el Dark Side of the Moon fue un disco muy vendedor, pero muy de nicho, no fue como worldwide, o sea, clase para todo el mundo. El disco más vendedor y donde la CBS dice wow, es con The Wall, y ahí es donde se meten a hacer mainstream full, ¿no?
Uh-huh.
Y con un disco doble, entonces fue como, es un disco
sí,
raro.
Sí, Dark Side quedó muchos años, permaneció muchos años en el Billboard, creo.
Ha estado en el top 10 de ventas de la historia.
Dark Side of the Moon.
Dark Side of the Moon.
Tremendo. Sí, pero qué increíble que The Wall haya sido también exitoso siendo un disco doble, 24 canciones, o sea, y es un disco denso, no es un disco fácil de asimilar.
No, es pesadito, es densito, sí, sí.
Pero pues para el momento sí te hacía oscuro. Yo me acuerdo, pues ya ves que tú porque eras Green o pinche Piero, pero nosotros... Yo era bien bestia para el inglés, cabrón. Entonces, era.
Sí, tenías que leer
la
letra.
Tenías que estar doblando las letras,
sí, para ver
entendiendo,
qué
buscando. A nivel de Chris, yo creo que sí es de los primeros discos que a nivel letra te mueve, ¿no? O sea, por ejemplo.
Esto es una ópera completa.
Y había como concepto. Y a mí, por ejemplo, las primeras bandas que me cantaban era Yes o cosas así, pero las letras eran cualquier cosa. Realmente sí, no pasaba mucho. Y aquí como que era una letra aplicable que sí estaba metida, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así es. Sí, bueno, Yes tenía muchas, muchas letras que parecían hablar de otra cosa y al final del camino eran letras como medio de amor y de relaciones humanas. Yo también fui muy, a mí lo que es el
Fragile.
El Close to the Edge y Fragile. Esos dos discos los adoro. También el Tales from Topographic Oceans me gusta mucho.
Bueno, ya más acá.
Sí, ese es un viajezote así.
Pero es que toda esa etapa que nos tocó vivir un poco de todo ese progresivo, desde King Crimson hasta Jethro Tull, hasta Emerson, Lake and Palmer, Genesis con Peter Gabriel, que ahorita vamos con el gordito, Pink Floyd, Yes, o sea, era un bloque de creatividad y de talento musical fuera de serie, ¿no?
Muy cabrón. Sí, sí, la neta es que no tuvimos muy buena época, porque nos agarró en un momento en el que el mundo era como bastante más transparente en ese sentido, o sea, a nivel de que así podías sentarte a oír un disco tres veces, güey, así toda la tarde, y era sin celular, sin internet, sin nada, era sentarte a oír el puto disco, güey, ¿no?
Sí, había una paz que se ha ido perdiendo con los años y con la revolución tecnológica nos ha venido a robar mucha paz. Y a mucha gente le ha afectado en la concentración, en la cuestión de... Sí, yo a veces también, yo creo que es saludable, yo a veces dejo el teléfono por ahí 6 horas y ya veo qué onda luego, ¿no? Porque está muy cañón. Nos vamos con el disco del Gordito. Me sorprendiste, carnal, porque para mí es de los discos más underground del Génesis sin Peter Gabriel, que es el Wind and Wuthering de 1976, Viento y Borrascosas de Génesis, que casualmente, no sé si sabes, Sergio, es el único disco donde no hay una rola incluida en el Greatest Hits de Génesis.
Exacto.
Entonces la gente podría decir que es un disco como poco comercial, pero a mí en lo personal me parece una joya. Y desgraciadamente es el último disco con Steve Hackett, que Steve Hackett era también sello de Génesis, ¿no?
No sé, no estoy seguro que haya sido el último de Hackett. Sí, fue. Porque está también A Trick of the Tail, que es también...
Es antes, precisamente A Trick of the Tail es el disco anterior a este. Y cabe mencionar que fue en 1976, porque ellos sacan A Trick of the Tail en 1976, en enero. Inmediatamente se van a una gira mundial a promover A Trick of the Tail, y regresando de la gira mundial, en vez de tomarse un descanso, se meten a componer y en 6 semanas elaboran por completo el Wind and Wuthering y se meten al estudio a grabar, y este disco sale en diciembre del 76. O sea, vean qué año tan productivo.
Y se siguen en gira con ese, y el que acaba esa etapa es el Seconds Out.
El en vivo.
En vivo de estos güeyes. Y es como, a ver, señores, aquí no dependemos de Peter Gabriel, aquí vamos a estar, podemos hacer, a ver, yo creo que fue un paso cabrosísimo.
Qué bárbaro.
Valga la comparación, pero algo similar pasó con nosotros. Estábamos buscando cantante y ellos les decían que a los cantantes que nos llegaban les decían, no, es que tienes que cantar así, mira, bla, 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 bla. Y el otro güey, pues como podía, más o menos trataba de imitar lo que estaban tratando de enseñarles ellos dos, y al final fueron ellos dos los que se quedaron cantando.
Así es.
La pasó con Collins, ¿no?
A mí, en el Trick of the Tail y en este disco, yo siento que Collins todavía no desarrolla su estilo al 100%. Porque, por ejemplo, la rola de Your Own Special Way, que a mí me fascina, yo creo que es mi rola favorita de este disco, el coro es muy Phil Collins, pero los versos son clavados de Gabriel, ¿no? ¿Están de acuerdo?
Pero sí, ya empezaba a hacer esos coros.
Sí, que eran muy comerciales, muy accesibles. Pero, Gordito, ¿por qué tú escoges este disco? ¿Cómo llega este disco a tu vida? ¿Qué es lo que te mueve para que de tantos discos y de tanta música tan increíble que hemos escuchado hayas escogido este disco?
Bien, mira, yo era burócrata, era como sobrevivía en aquellos tiempos, estaba en la universidad, y un cuate que era así melómano, su hermano trae este disco importado, o sea, lo trajo, quién sabe de dónde lo trajo, y dice, mira, vamos a oír esto. Nunca había oído a Génesis, lo empecé a oír ahí, me volteó el cerebro, así completamente me volteó el cerebro, sobre todo la calidad interpretativa de la batería de Phil Collins es impresionante, y luego que todo son historias, yo siempre he sido medio fresa en ese sentido, no me gustan mucho las historias, muy melódico, las letras. Y lo que me vino a partir el alma fue Afterglow, la última canción del disco, que fue así como en la separación de mi mujer de toda la vida. Bueno, fue otra historia también bastante truculenta, pero después de 10 años de novios y 3 o 4 de estar casados, Afterglow fue así como, pues ya, se acabó la historia, ya me quedé completamente solo, ya no estás, ya no, bla, bla, bla. Entonces sí me pega todavía fuerte.
O sea que es un disco que lo sigues escuchando, lo has oído a lo largo de toda tu vida.
Así se llama mi cuarto, Wind and Wuthering, ¿no? Es todo blanco y tiene sus matices en gris, tiene el arbolito de la portada. Entonces siempre me ha gustado muchísimo ese disco y lo sigo...
Qué padre.
Lo sigo tocando.
Qué padre. Y este disco además tiene 3 canciones instrumentales, que no era muy común en Génesis hacer música instrumental.
Ese es correcto. Ay.
No me acuerdo los nombres.
No me acuerdo, sí.
Fíjate que Eso que me cuentas ahorita con este drama, con esta manera tan pasional de contármelo, lo que te pasó a ti con este disco, me pasó a mí, yo creo que unos 8 años antes, o tal vez 6 años antes, con el Foxtrot de Génesis.
De Génesis, claro.
Yo soy muy fan del Génesis con Gabriel. A mí me pareció una música teatral, así como con un estilo único y con unos tremendos músicos de conservatorio muy hábiles para ejecutar cada uno su onda, ¿no? Y después lo que comentabas, Muku, cuando sale Second South, que ya están Chester Thompson, está en la bataca, y Chester Thompson venía de Frank Zappa. Entonces, era un baterista súper versátil, tremendo, y además Phil Collins cantando, tocando rolas a 2 baterías. No, debe de haber sido un espectáculo en vivo fuera de serie, ¿no?
Y aparte, para mí es como muy, muy interesante el cruce, porque venir una banda, que era una banda que no era, nunca fue la mega comercial, o sea, hasta con Gabriel en ese momento era, como, era como más de élite, ¿no?
Totalmente.
Pero había un personaje gigantesco, que era Peter Gabriel en todo esto, en ese teatro, y cómo... Pues las bandas se mueven, cambian, pero hay bandas que se pueden reinventar. Y yo creo que este disco es como marcar, güey, ya no está Gabriel, pero podemos seguir haciendo grandes canciones. Y después vienen, a mí, por ejemplo, An Underworld 3 ya no me gusta mucho, ya sé como que se aguangó un poco la banda, pero hicieron cosas enormes, ¿no? Hay un documental bien interesante de Genesis de cómo eso. Dicen, era una banda que parece que no era muy grande, pero Mike and the Mechanics sale y pone un reatazo en los 80s, sí. ¿No? Gabriel después con Zoe y con todo lo que hizo, el Tony Banks siempre sí estuvo ahí como muy metido, y a lo mejor no nos encantan, pero Mama y todas estas rolas de Genesis después son bien poderosas.
Sí, Abacab. Tienen cosas padrísimas. Desafortunadamente, durante la grabación de este disco empezaron unas fricciones muy fuertes entre Steve Hackett y Tony Banks, y Hackett se salió de la banda. Y yo tengo por ahí su primer vinilo, que se llama El Viaje del Acólito, The Voyage of the Acolyte, que es un disco bien progresivo, bien pachecón, bastante viajado, porque Hackett era un tremendo guitarrista, man. Todos los integrantes de Genesis son increíbles, la verdad que tremendos ejecutantes.
Sí. Y Michael Rutherford, como bajista, nadie habla de él, pero era muy interesante. Sí,
¿no? Y tocaba el acompañamiento también re bien, la guitarra, o sea, manejaba la lira y el bajo muy, muy bien.
También a nivel de show, ellos fueron muy importantes, como todo el rollo de iluminación, de todo lo que estaba ahí moviéndose, pues movieron mucho. Y era a lo mejor por tratar de tapar lo que no hacía Peter Gabriel, pero pues vienen todas las Barry Lights, que ya ves que Phil Collins es dueño de Barry Lights y de todo esto, y pues bueno, era un show increíble a nivel, yo nunca los vi en vivo.
Yo vi a Peter Gabriel nada más.
Yo también.
Nunca vi a Genesis.
Yo los deportes, sí. Fue maravilloso. Sí. Venía con esta
Sinéad O'Connor.
Ajá.
Sinéad O'Connor. Yo me quedé con las ganas de ver a Roxy Music, a los Talking Heads, claro, y a Genesis con Peter Gabriel. Esos son tres shows que nunca vi, que me gustaría mucho haberlos visto.
Claro. Sí, a mí me tocó todavía Yes con todos los viejitos.
Sí, también.
Poderosísimo.
A mí me tocó el Union Tour. Ajá. Que tocaron todos. O sea, estaba Steve Howe, Trevor Rabin, Alan White, Bill Bruford, Rick Wakeman, Patrick Moraz, y el único bajo era Chris Squire. Pero qué bárbaro, ¿eh? Eso fue alucinante, en 1991, hijo. Me tocó ver el Union Tour. Oigan, pues estuvo muy variado los discos de hoy, ¿no? Porque por un lado los Beatles, por otro lado Pink Floyd y por otro lado Genesis.
Pues yo creo que eso es también lo que pasa siempre en las bandas, cada quien trae su onda, ¿no?
Sí. Y eso fue lo que los unió, la diferencia.
Claro, por supuesto, en el buen gusto está la unión.
Clavados. Pero cuando nos juntamos, lo que nos movía era Duran Duran, Tears for Fears, Simple Minds, pues estábamos muy en New Wave en ese pedo.
No, sí. Claro, muy New Wave, y sobre todo bandas con teclas muy buenas, ¿no? Porque las tres que acaban de mencionar tienen una presencia de teclados increíble.
Y muy melódicos.
Sí.
Bueno, y después de aquí, ¿qué onda? ¿Se van a un bar, a un antro, o se quedan en casa?
No. Ahorita vienen a escuchar música.
Sí, nos vamos a poner musiquita, echar un drinkcito, Vamos a festejar nuestro año nuevo, mi querido Piro.
Ah, mira, claro. Te quería comentar, y es algo que vino ahorita, precisamente, cuando nos juntamos así, cada quien por una canción, ¿no? Todos me las vamos, ay, ahora me toca a mí, ahora me toca a ti, y cada quien pone una rola, y así es como trabajamos normalmente. O sea, cuando hacemos canciones, hacemos algo, trabajamos los tres, y los tres tenemos la misma voz, y es algo que mucha gente admira.
Claro.
Que, oh, me encanta cómo trabajan, porque todos se respetan, ¿no? Las ideas. De repente dicen, no, pinche gordo, que estás bien torcido.
Tú sabes quién se come las uñas a ti, ¿verdad? ¿Sabes? No. Nacho, güey, ¿no te acuerdas que se iba a
El Chapo, ponía así, el Chapo, güey.
Oye, en pocas palabras, Neón es una banda demócrata.
Sí, exactamente.
Sí, sí, sí.
Completamente, porque siempre hay algo muy interesante que aporta el otro. O sea, pues esas mismas diferencias hacen que cuando tú tienes un concepto de una rola, la traes y le dices, no, mira, está esto. Y se empieza a subir uno y dice, es que no manches, nunca me lo había imaginado así y suena de maravilla.
O no funciona.
O no funciona.
Claro, pero lo importante es escucharla. Yo también estoy de acuerdo en eso, que la peor manera de matar una idea es no escucharla.
Claro.
Escúchala, y si te gusta, chido, y si no, pues a lo que sigue. Pero claro, no mates la onda de que no, eso no va a sonar bien, eso no funciona.
Cuando llega un momento en que en tu banda llevar y presentar una canción, una idea de una canción, es como un dolor y un miedo terrible, creo que ya las cosas no funcionan
ya,
bien.
Ya no está bien, claro.
Un punto de vista muy interesante, claro, que no tienes esa confianza, esa manera relajada de poder comunicar lo que traes adentro, ¿no? O
sea,
nunca lo había pensado, pero tienes mucha razón, Muku. Queridos, pues los voy a dejar para que sigan en la rumba. Yo, como buen muchacho, me voy a ir a dormir. Ay, sí. Oigan, una pregunta. ¿Hay algo que quisieran promover, algún mensaje que le quisieran mandar a la gente, sus redes sociales, donde se conectan con cada uno de ustedes o con Neón como banda?
Pues con Neón tenemos un Facebook, Neón Oficial, ¿no?
Neón Oficial.
Ajá, en Twitter. Instagram, no, en Twitter también tenemos.
Y en Instagram.
Neon sí. Rock, no, hay uno que se llama Neon Rock Oficial.
Ese es Instagram.
En Instagram, Neon Rock sí. Oficial.
Okay.
Humberto Calderón, sus redes. Nada,
Humberto Calderón, estoy en Twitter y en Instagram.
Ajá, yo estoy en Facebook, Sergio Santa Cruz, tengo mi fanpage y tengo en Instagram Pinocho Rock, Pinocho Rock.
Okay.
Y yo, mi nombre es Sergio Mesa en Facebook.
Ok, y entonces Neón nada más en Facebook, ¿cierto?
Facebook, no, también en Twitter y en Instagram.
O sea, Neón entonces, Neón Oficial.
Uh-huh. Sí,
okay. Neón, perfecto.
Y pues bueno, ahí estamos en nuestras rolas en Spotify, ¿no? Están los dos discos, que escuchen lo de Sergio, de Santa Cruz, que está pasando por ahí.
Repítenos el nombre de la rola, Sergio.
Despertar es el primer sencillo
de Santa Cruz.
Ya saqué otra que anda ahí en el que todavía no le hago promo, pero le voy a hacer otra que se llama Sedantes.
¿Esa la lanzas ahora en enero del 2021?
Sí, o a lo mejor sí, ya en enero.
Perfecto.
Pero esa rola la hice originalmente para el tercer disco de Neón en el 91. Yo ya le di 325 vueltas, pero sí la quería sacar justo como para quitarse el karma de que ahí está nada más dando vueltas, cabrón, ¿no?
Está muy bien. Pues felicidades. Ahora, nos vamos a despedir. Piensen rápido. Cada uno de izquierda a derecha, nos vamos primero con Muku, luego tú, Pino, y luego tú, Gordito. Díganme una frase o una palabra importante en sus vidas que les venga ahorita a la mente.
Tiempo.
Salud.
Compañerismo.
Tiempo, salud, compañerismo. ¿Cómo está la banda? Gracias, queridos. Feliz Año Nuevo. Lo mejor, mis mejores deseos para cada uno de ustedes. Los quiero mucho.
Gracias.